Bueno, estamos de vuelta, 50 minutos sobre las 8 de la mañana. Hoy es jueves, pero es un jueves casi viernes. No tuvimos la oportunidad de celebrarlo durante la semana pasada, pero sí lo hacemos esta semana. Adelantamos la mesa de juventudes y además añadimos algún que otro cambio en esta nueva temporada. Las juventudes van a recibir periódicamente a alguno de los veteranos, de los más conocidos de la política insular, para que haya, pues eso, un debate más rico, con más matices y con más puntos de vista. Nos acompaña hoy Javi Moreno, del Partido Socialista, que recibe y además repite temporada. Gracias por estar aquí, Javier.
Buenos días, Nuria, y gracias por la invitación.
También David Herrera, de Coalición Canaria, que también repite temporada.
Muy buenos días, Nuria.
Y van siete.
Sí.
Gracias, David, por estar aquí. Owen Kelly, del Partido Popular, que también repite. Gracias por estar aquí, Owen.
Buenos días, Nuri.
Y hoy el veterano que se estrena en esta mesa es el señor Herrera. Gracias por estar aquí.
Muy buenos días.
¿Cómo se siente debatiendo con personas que en este momento están empezando en la política?
Bueno, considero que es una oportunidad para el que les habla recoger opiniones más frescas que se inician en la política y seguro que nos van a superar con creces.
Igual que para ellos también la oportunidad de recoger el testigo de alguien que ha visto ya muchos movimientos sísmicos. Antes que nada, esta mesa, Herrera, su opinión sobre lo que está ocurriendo. Si bien la semana pasada hemos hablado sobre las declaraciones de Marcial Morales y ese intento de abortar una posible moción de censura, el lunes nos sorprendía Esther Hernández con la destitución de tres concejales y a partir de ahí pues una grieta que se abre y que puede tener, bueno, pues otras consecuencias en otros municipios.
Resulta difícil valorar decisiones políticas de esa magnitud, sobre todo en este caso que les habla, que sigo los medios pero no con la continuidad que requiere para hacer una valoración, ya digo, más o menos afortunada. Uh-huh. La decisión, pues es una decisión de la alcaldesa, ella está en sus funciones, en sus competencias, pero no deja de sorprender, ¿no? Sabíamos de las divergencias que existían, eran manifiestas, al menos desde el punto de vista periodístico y demás, pues aparecían con relativa frecuencia. Pero claro, cuando se toma una decisión de excluir del grupo de gobierno, cesar en este caso a tres de los cuatro miembros que forman parte de un pacto o acuerdo, pues bueno, causa sorpresa, ¿no? He oído comentarios antes de venir, pues oí, el otro día tuve la oportunidad de seguir la rueda de prensa de Esther y la colaboración en las intervenciones de representantes de lo que queda de, bueno, gente del Partido Popular y también de la representante del Grupo Socialista, ¿no?, en el Ayuntamiento, Rita Díez. Uh-huh. Bueno, ellos dan sus explicaciones, ellos motivan y refuerzan las tesis de la alcaldesa, pero también he tenido la oportunidad de oír a la otra parte, en este caso a la AMF, ¿no?, que dan su versión y las razones por las que no comparten esa decisión. Sin dar una opinión y posicionarse uno a un lado u otro no es mi papel. Lo que sí es, al menos entiendo que es lo oportuno, es hacer una llamada de atención a la clase política en general, que a estas alturas de la legislatura estemos con estos cambios, ¿no? Y estos cambios parece que es la nota dominante en las instituciones. Llámese Cabildo, que ya hemos entrado y ya se ha visto en varias ocasiones los cambios. Uh-huh. Llámese los intentos en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, los cambios en el Ayuntamiento de Pájara, los cambios en el Ayuntamiento de La Oliva. Y así, bueno, parece ser que, y ahora los de Túnez, parece ser que se salva de la situación Betancuria y Antigua, y eso es un bagaje muy corto para lo que debe ser y lo que debe primar, que es la estabilidad en las instituciones, porque eso redunda en lo que hablábamos también, en la gestión, en la capacidad de gestión, y una llamada.
¿Partido Socialista? Jai Moreno.
Bueno, no me sorprende, ¿no? Porque ha sido la tónica de la legislatura, la inestabilidad política, las mociones de censura y los ceses continuados en todos los municipios de la isla, menos en Puerto del Rosario,
que estuvo a punto, la semana pasada. Lo ha confirmado Juan Jiménez, el viernes estuvo a punto de materializarse esa moción.
Que estuvo a punto, pero ha sido un ejemplo de estabilidad con sus más y sus menos, pero ahí sigue aguantando, ¿no? Y bueno, en Tuineje, pues no sorprende, ¿no? Se venía hablando de posibles ceses, de una mala relación con AMF, y bueno, ¿no? AMF no es un partido que sobresalga sobre sus características la lealtad, ¿no? Que ha hecho movimientos rocambolescos con una sola persona que además iba de independiente dentro de la lista de AMF para hacerse con el poder, por ejemplo, del cabildo, ¿no? A toda costa, el poder con el menor número de votos y la menor representación posible, pero ahí está, ¿no? Y ahora Esther Hernández, que tiene un liderazgo muy fuerte, una mujer con un liderazgo muy fuerte, pues da un manotazo sobre la mesa y cesa a los concejales de AMF, y es verdad que se queda con una mayoría más delgada y un poco más crítica, pero puede soportar, desde mi punto de vista, lo que queda de legislatura.
Uh-huh. Coalición Canaria ha sido un partido que en este momento quizá también ha guardado un silencio, no sé si por respeto a lo que está ocurriendo, porque ayer, bueno, apuntaban hacia el Partido Popular, todo el mundo pedía explicaciones hacia el Partido Popular, pero también ha sido sorprendente el silencio de Coalición Canaria en Tuineje, David.
Hombre, nosotros creemos que en este momento no tenemos que dar explicaciones de nada, es un problema que hay dentro del ayuntamiento. Como bien se sabe, la legislatura la empezamos nosotros gobernando en Tuineje con un pacto con la señora Esther y con el PP. Ella habla en ambos casos de deslealtad, y yo creo que quien lo está sufriendo y quien lo está llevando a cabo es ella misma, porque en el primer pacto, que seguramente hay declaraciones y están registradas por ahí, ella hablaba que era un pacto inamovible que iba a llegar hasta el final, duró 3 meses y por el mismo tema, porque no había buena sintonía en este caso con nosotros, buscó el apoyo de PSOE y de AMF y comenzó su gobierno para ella poder ser alcaldesa. Todo legítimo, si es verdad, y así fue. Y ahora nos encontramos con el mismo problema, que vuelven a haber deslealtades. Yo creo que tienen un sensor de sensibilidad hacia la lealtad demasiado alto, y creo que no son las mejores maneras de llevar un gobierno. Se queda sola con el PSOE ahora para gobernar y con Nélida Padilla, y veremos qué son capaces de hacer, porque hasta el día de hoy básicamente el ayuntamiento de Tuineje se ha basado más en rencillas políticas que en darle al pueblo soluciones.
Uh-huh. El Partido Popular sí que ha sido el que, junto con Nélida Padilla, una de las personas más mentadas ayer, y no precisamente con palabras, bueno, palabras bastante feas por parte de algunos de los concejales que ayer daban esa comparecencia, pero también pedían explicaciones al Partido Popular. Decían Owen, y en este caso te toca a ti como joven, ya lo siento, pero decían que, bueno, que el silencio del Partido Popular a nivel insular o incluso a nivel regional, sobre todo para arropar o no la decisión que se ha tomado en Tuineje.
Bueno, yo creo que no es ningún secreto que en el PP de Fuerteventura existen diversas almas, no diría ideológicas, sino sensibilidades de con quién pactar. Algunos son más proclives a pactar con el PSOE y otros con Coalición Canaria. Pero, bueno, al final yo creo que todos debemos seguir una misma senda y no desvariarnos mucho para no causar mucho revuelo. Pero bueno, pero esto es un tema que se va a elevar seguramente a la dirección nacional, como se hace siempre, y ya será ella la que tome una decisión sobre qué es lo que va a ocurrir. Uh-huh. Pero bueno, pero yo si la alcaldesa de Tuineje ve oportuno tener que echar a los de AMF, pues adelante tampoco.
¿Tú ves bien el hecho de que haya un pacto con el Partido Socialista?
Bueno, es verdad que en cada municipio pues a lo mejor hay situaciones diferentes, pero, o sea, yo lo veo bien. Si hay que, por ejemplo, también estamos gobernando con el Partido Socialista, una Oliva. Uh-huh. Entonces es verdad que pues a cada municipio es una situación distinta, yo lo veo bien.
¿Les ha ofrecido Coalición Canaria un gobierno a ustedes en La Oliva?
En La Oliva, hombre, en La Oliva no. En La Oliva, a nuestro concejal no. Aunque sí, es verdad que hay otros 3 concejales que a lo mejor ya hay más secretos ahí, pero eso de concejales nuestros no son eso.
Porque en La Oliva también hay últimamente movimientos.
Sí, hay movimiento, por ejemplo, el otro día en el pleno del martes, hubo un enfrentamiento entre la alcaldesa y el PSOE. De hecho, el concejal Marcelino Pierre les llamó temerarios a los del PSOE por querer quitar una moción de la mesa sobre que creo que era la limpieza de los colegios. Y les llamó temerarios el otro día. Al final fue Coalición Canaria los que
apoyaron.
Entonces, a lo mejor Coalición Canaria y nos puede contar algo sobre si pretende
entrar en gobierno. ¿Nos puede contar algo Coalición Canaria sobre aprovechar esas diferencias entre el Partido Socialista y el partido de Gana Fuerteventura, en este caso, que es Pilar González?
No, yo creo que en cuanto al tema que se llevaba, que era de servicios, era un trabajo que los compañeros de gobierno habían estado realizando en el momento que se encontraban dentro de gobierno, y entonces veían contrariado el hecho de votar algo que ellos habían trabajado, votarlo en contra. Creen que era un bien para el municipio y por tanto siempre van a estar a favor de todo aquello que sea propositivo para el bien del ciudadano, y eso fue lo que hicieron, apoyar simplemente.
De todas maneras, decía Pilar González 24 horas después en esta casa que esa diferencia en la que un miembro del pacto de gobierno no apoyaba públicamente en un pleno, nada más y nada menos, la decisión del grupo de gobierno no era algo negativo, sino que demostraba que había, bueno, pues salud democrática dentro de ese pacto y que no todos estaban opinando de forma corporativa con los mismos temas. En cualquier caso, también abortaba, frenaba cualquier rumor sobre alguna grieta dentro del gobierno. ¿Es positiva esa actitud?
Hombre, yo creo que al igual, ¿no? Como decía antes Owen, que dentro de los partidos existen diferentes corrientes de opinión, pues imagínense en un grupo de gobierno donde existen diferentes formaciones políticas con diferentes opiniones, ¿no? Uh-huh. Mejor la posición era esa, ¿no? De seguir manteniendo el trabajo que se venía realizando, porque yo creo que en este momento donde reina la inestabilidad hacen falta políticas estables, continuistas, de trabajo que lo noten los ciudadanos y no todo el rato continuos cambios y echando abajo las políticas anteriores, ¿no? Hace falta estabilidad y yo creo que eso fue lo que se hizo, ¿no?, en el Ayuntamiento de La Oliva.
Herrera, ¿qué cree que va a pedir, en este caso, Asambleas Municipales de Fuerteventura en esa mesa que aún no tiene fecha, nos lo confirmaba ayer Pedro Armas, entre el Partido Popular y Coalición Canaria? Sobre todo Partido Popular y AMF, dado que Coalición Canaria de momento no ha incumplido ninguna de las circunstancias.
Yo tengo una duda. La mesa de seguimiento, en este caso, ¿quién la convoca? ¿Y qué representaciones están en esa mesa,
claro,
de seguimiento?
Insulares, regionales, no se sabe.
No, pero en el ámbito de partido.
Pedro Armas como presidente, se tiene
AMF,
que Fernando Enseñat como presidente, Mario Cabrera.
PP y Coalición Canaria. Uh-huh. Pero Coalición Canaria en este caso no está en la mesa de, bueno, en el pacto de gobierno del municipio de Tuineje. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se va a abordar esa cuestión? ¿Es un pacto, es una mesa de seguimiento específica o es una mesa de seguimiento global? Porque claro, a mí me surge una duda, ¿no? Estaba antes pensando en ello, ¿eh? Cuando se convoca una mesa de seguimiento global, pues bueno, se entra a analizar todas las situaciones en las diferentes instituciones y demás. Pero claro, en el caso de Tuineje, ¿qué papel va a jugar Coalición Canaria ahí? Es que no sé, decir, tendrá su opinión también. El PP sí tiene que dar explicaciones, porque claro, el PP, el cual está la gente de AMF, le va a exigir al PP que se pronuncie, ¿no? Uh-huh. Que menos, ¿no? Porque ha desplazado a su gente y le va a decir al PP que se pronuncie. Ahora, el pronunciamiento del PP ahí puede estar orientado también, y hay que tener cuidado, que la mesa de seguimiento global, el PP está ahí, está en pájaras. Claro, ¿va a exigir AMF al PP de pájaras un posicionamiento y demás? Y a todas estas, la situación interna del PP, que sería conveniente que el compañero aquí presente, representante de las juventudes del PP, dé una explicación de en qué situación se encuentra el PP en el municipio de Tuineje. Porque yo quisiera entender que esta chica,
Esther Hernández,
¿sí?, cuando hace da una explicación consultada a su, bueno, yo no recuerdo si dijo grupo político, partido político y demás, pero da la impresión de que ella consultó con el PSOE, quisiera entender, porque está gobernando, y con su grupo político. No sé a qué ámbito de grupo político se refiere. Es decir, que ahí hay unas divergencias que se deberían declarar. Y en lo de La Oliva, esas situaciones de divergencia en un tema que es importante el tema que se llevó a votación y que salió adelante con el voto consecuente en este caso, y hay que valorarlo positivamente, de Coalición Canaria. Uh-huh. Ahora, que no esté el Grupo Socialista y el Grupo Gana Fuerteventura con jugando con fuego en temas que no llevan el consenso suficiente. Para eso están las reuniones previas del grupo de gobierno y agotar el debate antes, porque eso se lleva y eso da mala prensa. Y eso está claro que es una fisura. Por ahí abre y empieza a hacer aguas rápidamente.
Correcto. Y que además no estamos, como lo decíamos la semana pasada, Herrera, y como lo hemos hablado con ustedes, mucho más los jóvenes, cuando sabemos que son uno de los principales perjudicados también en Canarias. Ya veníamos con un problema de desempleo y un problema de sueldos muy bajos, pues imagínense ahora con la pandemia. Con respecto al papel que tiene Pedro Armas ahora mismo, porque si bien Nélida Padilla es una persona que también tendrá que dar sus explicaciones de por qué se distancia de su propio grupo, AMF, también Pedro Armas estaba en el punto de mira. Dio declaraciones ayer a Onda Fuerteventura, cosa que agradecemos, también para tranquilizar a esa ciudadanía que se preguntaba, ¿y ahora qué ocurrirá? ¿Expulsará Pedro Armas a los dos concejales del Partido Popular? Pues un poco como consecuencia del incumplimiento de TUINEG. Esto es lo que nos decía, les invito a que se pongan los auriculares.
Bien, en la rueda de prensa hemos hablado del municipio de TUINEG y el problema lo tenemos en el municipio de TUINEG. Pero si bien es verdad que es un pacto a nivel insular y que escucharemos las explicaciones del PP, como decía antes, y después el partido tomará las decisiones que tenga que tomar, pero hay que diferenciar cada municipio uno del otro. Hoy por hoy el problema está en el municipio de TUINEG, hay que solucionarlo, y no creo que no se solucione un fuego echándole gasolina. El fuego se soluciona hablando y buscándole soluciones. Y eso es lo que queremos y pensamos que quiere también el PP. De ahí que esperamos las explicaciones de ellos y que salgan también a decir algo, porque no sabemos si al final te representa o no te representa, porque te representa alguien que es de encima de tus órganos de gobierno y que por parte, valga la redundancia, del gobierno del PP, que no estamos hablando de con todos mis respetos, de los que empujan el carro, estamos hablando de los que van conduciendo ese vehículo. No se ha escuchado ninguna explicación, es lo que nos tiene sorprendidos a AMF, la verdad.
Bueno, pues eso, que muchas gracias Pedro Armas, alcalde del Ayuntamiento de Pájara, porque de alguna forma ha tranquilizado, no sé si están de acuerdo con esto, a la ciudadanía. Bueno, tranquilizar. Tranquilizar no sé si es una palabra muy generosa. Bueno, esto es lo que pasaba ayer en TUINEG, donde, bueno, todavía quedarán muchos episodios. Ya saben que cada vez que hay una vuelta de tuerca en este aspecto, pues hay muchos capítulos e injerencias en otras instituciones. Pero hay otra noticia que ayer también era de máxima actualidad. Este verano, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, la señora Yaiza Castillo, anunciaba la intervención de 117 charcos, buena parte de ellos, por cierto, aquí en Fuerteventura. De hecho, son uno de los principales reclamos del turismo regional, que bien sabe que esos charcos se encuentran principalmente en Fuerteventura. Hablaba, como decimos, de convertirlos en prácticamente monumentos turísticos, algo que requería obras y asfaltado y que no tardó en germinar en una respuesta social liderada principalmente por los jóvenes que iniciaron una lucha llamada Los charcos no se tocan. Tanto es así que ayer anunciaba en declaraciones a otros medios de comunicación a nivel regional que el asunto de los charcos quedaba aparcado.
Desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias hemos decidido dejar aparcado el plan director de charcos debido a la alta contestación social que hemos observado en las últimas semanas, también porque hemos visto que no es un proyecto prioritario para la consejería y, por tanto, no tiene ficha presupuestaria ni se va a presupuestar en el año 2022. Esto, de hecho, es una iniciativa que, bueno, la dejamos aparcada, pero no excluye a que cada ayuntamiento o cada cabildo, si considera que tiene algún país, algún entorno de este tipo y requiere la cooperación del Gobierno de Canarias, pueda así solicitarlo en los distintos ámbitos y con los debidos respetos a todos los parámetros medioambientales. Pero teniendo en cuenta la alta contestación social que ha provocado esta iniciativa, como canaria y como consejera de turismo, desde luego que no lo voy a permitir.
Bueno, una buenísima noticia, hay que reconocérselo, no sé si están de acuerdo, hoy, porque además de la respuesta que tuvo en Fuerteventura, también este movimiento que se lideró, les invito a ponerse los auriculares porque ahora sí Recientemente unos jóvenes habían formado parte de uno de los programas, de los especiales de este verano. Se trata de jóvenes que no estaban ni siquiera en Fuerteventura y que de alguna forma lideraban este movimiento. Antes de que puedan entrar por línea telefónica, a los que vamos a agradecer también pues todo este movimiento que ha sido seguido por los usuarios, preguntarles, ¿qué les parecía desde un primer momento esta iniciativa, Javier?
Bueno, no, es verdad que la Consejería de Turismo, ¿no?, como muy bien ha dicho la consejera y tú, Nuria, pues que estudiaba, ¿no?, que había 117 charcos con interés turístico y que buscaban de alguna manera, ¿no?, darle un valor añadido extra, ¿no?, a las costas del archipiélago. Y pero claro, está por encima pues la biodiversidad de los ecosistemas, el respeto al medio ambiente y de nuestras costas, ¿no? Todo eso está por encima de la masificación turística y eso. Pero sí es verdad que creo que hay que hacer políticas desde los cabildos para poner algunas normas, algunos criterios en torno a esos charcos, o por lo menos a los que sean más visitados, porque algunos llegan a ser un poco peligrosos, ¿no?, con esos cambios de marea y demás, que te vienen olas y han pasado incluso algunos rescates y tal en esas zonas, ¿no? Pues yo creo que sí, poner algunos ciertos criterios de usos de baño o de elementos de seguridad, ¿no?, aunque no modifique el entorno ni nada, pero un cartel, una campaña de sensibilización y concienciación no vendría mal en torno a esos charcos, ¿no? Uh-huh. Me parecería interesante.
Owen.
Yo opino igual, pues esos ecosistemas son bastante sensibles, además, o sea, que si empiezas a tocarlos ya, pues todo lo que hay alrededor se muere. Pero lo que dice Javier tiene razón, a lo mejor sí pondría tipo, porque el otro día murió una uh-huh. chica medio del mar también. Yo sí pondría algunos, a lo mejor, avisos de que son zonas peligrosas, de que no deberían acceder y tal, porque es verdad, aunque es verdad que vienen por eso, pero se verá que tienen que ir con cierto cuidado, porque esas zonas no son... Sobre todo si no conoce la isla, que es la gente que suele ir a esos sitios.
Pero a veces visitamos países que no conocemos previamente, pero nos han advertido sí. en las guías, uh-huh. en internet,
de que no
vayamos. Los peligros, ¿no? De los peligros que pueden tener determinadas zonas. No sé por qué todo el mundo cuando llega a Cofete o llega a estos charcos piensan que son oasis de paz y luego pues se puede encontrar algún que otro susto, David.
Yo estoy muy contento con...
Además los visita mucho, David los visita mucho.
Sí, pues sí, soy muy asiduo a conocer mi isla y a darle valor a todo lo que tiene. Y yo creo que no necesita de ninguna actuación ahora mismo estos espacios naturales, porque su belleza y lo bonito que ellos tienen es que son así, o sea, que la naturaleza los ha formado y nos da la posibilidad de poder disfrutar de ellos tal y como están. Campañas de sensibilización y de ayuda para conocer el medio, yo creo que se hacen, nunca está de más hacer más, pero al final es eso, todo el mundo sabe cómo es Cofete, por ejemplo, las playas, y la gente pues tiene un valor añadido en sus cuerpos que les hace pasar malas situaciones. Creo que la decisión que ha tomado la consejera es la correcta, de no tocarlos y dar valor a esos jóvenes que han llevado esta iniciativa adelante, y que creo que no debería de quedar ahí, que hay muchos otros temas importantes en los que si la sociedad se mueve, pues conseguiremos más cosas. Por ejemplo, el día 24 creo que hay un encuentro aquí enfrente de...
Sí.
De
la delegación del gobierno.
Delegación del gobierno por el tema de la luz, y creo que si la sociedad se mueve es cuando se consiguen cosas.
Uh-huh. Antes de darle la intervención a Herrera, me gustaría escuchar a los biólogos que tenemos al otro lado, que son Pablo Martín, en este caso creo que es la persona que tenemos al otro lado del teléfono, que fue quien además participaba en este programa justo cuando la consejera acababa de anunciar esa iniciativa sobre los charcos. Hablamos de un licenciado en biología marina especializado en biodiversidad y conservación, que junto a Adrián Flores, que es ambientólogo, decidieron ser los protagonistas, pues prácticamente, de esta hashtag de los charcos no se tocan. Buenos días, muy bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes que nada, felicidades, porque no siempre una iniciativa... Primero, tiene el mismo gancho, no todo el mundo se une, en este caso sí que ha habido ese retorno, y bueno, estamos viendo la consecuencia, que ayer la propia consejera aparcaba este asunto.
Sí, la verdad que ayer recibí la noticia y pues un poco no me lo creía, ¿no? Porque fue como decir, wow, o sea, se consiguió, ¿no?
Y en un tiempo récord, además, ¿eh?
Sí, y es eso que han comentado, ¿no? Nosotros fuimos los iniciadores, por así decirlo, hemos sido los protagonistas, los que nos reunimos con turismo, pero es cierto que esto, sin el apoyo de toda la población canaria y sin la difusión que le ha dado cualquier persona que haya compartido la información o firmado la petición, pues no se hubiera logrado, ¿no? Porque al final el revuelo público o esa marea, ¿no?, en contra de esta propuesta, pues es lo que ha hecho efectivo la medida.
Bueno, ustedes de lo que hablaban principalmente es que no se trata de un capricho, no pedían, lo que decían es cualquier intervención va a cambiar el ecosistema. Tan difícil es de entender que estos charcos tienen que estar regulados. Hoy las personas que están en la mesa están pidiendo que se mejore la señalítica, que se mejore la información, que quizás se mejore algún tipo de acceso o sobre todo que se mejore eso, que las personas cuando van a uno de estos charcos no piensen que es un jacuzzi, que puede tener ciertos peligros. ¿En eso están de acuerdo?
A ver, exactamente. O sea, lo que hay que entender es que los charcos no son piscinas naturales, ni son jacuzzi, ni bañeras en las que meterte y que no pase absolutamente nada. Hay zonas que son bastante peligrosas, que hay gente que las conoce y sabe cuándo bañarse y cuándo no. Y a través de las redes sociales se ha hecho mucho daño, que mucha gente llega al lugar pensando pues que está así idílicamente durante todo el año y a lo mejor se meten, arriesgan su vida por una foto y luego tenemos los problemas que nos encontramos con ahogamientos o rescates y demás. Obviamente poner un cartelito en la zona de esto es una zona muy peligrosa en cuanto a las mareas, no bañarse, por favor, y demás, pues eso no afecta en nada, ¿no? Pero de ahí a crear a lo mejor gradas o asfaltar o hacer un parking o poner baños y demás, pues creo que son cosas muy diferentes, ¿no?
¿Las redes sociales han sido un elemento en contra?
Sí, han sido un elemento en contra en cuanto a la conservación de los charcos, porque hay muchos charcos en Canarias que se han puesto de moda. Al final se han masificado y se han llenado de basura, ¿no? Porque hay que entender que cuanto más gente va a un lugar, más riesgo tenemos de que se llene de basura. Pero también han sido el arma que hemos tenido, por así decirlo, para difundir esta campaña, porque al final mis redes sociales o las de Adrián, nadie las puede controlar, solo nosotros. Entonces, pues, gracias a ellas también hemos podido conseguir lo que se ha conseguido, ¿no?
Bueno, darles las felicidades porque de todos los movimientos sociales que hemos estado haciendo un seguimiento en Onda Fuerteventura a lo largo de los últimos 7-8 años, este ha sido el que más rápido y de una forma más ágil ha llegado a los jóvenes, que no siempre, ustedes bien lo saben, son o reaccionan ante cosas, ante determinadas causas. Sabemos que con el medio ambiente sí empatizan y enhorabuena en este caso a la Consejería de Turismo por escuchar sí. La reacción social.
Sí, por supuesto. O sea, yo también quiero reconocer, ¿no?, que el buen hacer, en este caso, la Consejería de Turismo, en el sentido de, pues oye, ha visto que la población canaria ha manifestado una opinión, ha expresado lo que siente, ¿no? Ya no solo científicamente, sino pues hay gente que no quiere que esas zonas se acondicionen o se abran al turismo, por así decirlo, y entonces pues al ver este revuelo han rectificado, ¿no? Y creo que eso también pues es de reconocer, porque podrían haber seguido para adelante y no haber hecho ningún caso a lo que se decía, ¿no?
Bueno, pues no te quitamos más tiempo. Agradecerles esta iniciativa y aquí estamos para lo que haga falta. Pablo, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Gracias, buenos días. Bueno, Herrera, qué maravilla que la reacción de la tradición, en este caso de las personas de Canarias de una edad ya avanzada, se haya unido a la reacción de los jóvenes de Canarias, en este caso ambientólogos, biólogos marinos, y entre todos se haya conseguido.
En primer lugar, darle la enhorabuena al grupo promotor y a la sociedad en general por la respuesta tan contundente ante una iniciativa que me sorprende. La iniciativa del gobierno canario a través de la Consejería de Turismo, no, algo falla ahí. Es decir, una situación, como se sabe, que la sociedad en general es muy sensible con todo este tipo de asuntos, como el gobierno se embarca en una iniciativa, un plan de charcos, y previamente no se haya expuesto a la consulta de los diferentes ayuntamientos, cabildos, etcétera, y a la sociedad en general, cuando se sabe que son temas muy sensibles, ya digo. Entonces, estamos como el caso de la oliva antes, es decir, que se presentan iniciativas, oye, pero es que el gobierno a esta altura y con el nivel de contestación que hay en general y con el nivel de preocupación que hay en general con otros asuntos, pues se embarque en una cuestión de estas para después, sobre la marcha, retirarla. Eso falta de, bueno, madurez o falta de estrategia en el propio gobierno, porque eso es lo que denota el desgaste de un gobierno. Es decir, la consejera de Turismo, en este caso, tenía que haber pulsado la opinión porque la sociedad, ya digo, está con un grado de respuesta sobre la biodiversidad y la protección del medio y demás. Ahora, esto no nos debe llevar a la otra parte, porque ahora, claro, nos olvidamos de los charcos, pero los charcos están ahí. Entonces, el grupo deja claro qué actuaciones no comparte, pero qué medidas hay que tomar para llevar con cierto nivel de información y de orientación al usuario. Porque, claro, la gente pasa por allí, ve el charco, se lanza al charco y después viene lo que... Nada, y entonces es bueno que se abra el debate, que se encauce por los derroteros correctos.
Efectivamente, que aparcar no es olvidar. Aparcar el asunto de intervenir en los charcos no es olvidar que precisamente hace falta una señalítica, que es lo que se está pidiendo por parte de todos. Bueno, como decimos, también me apunto a la frase de Herrera, enhorabuena a los promotores que lo han conseguido y también a los jóvenes que a través de ese Instagram, que no siempre está haciendo tan buena labor, compartiendo esas fotos, muchas veces tocadas, manipuladas y no advirtiendo sobre la peligrosidad de esos charcos. Para terminar, señores, ayer nos sorprendía una noticia en la que la oliva, otra vez, Owen, tu municipio está de moda, es tendencia. Bueno, pues decía Marcelino Umpierrez que María Patiño, la periodista María Patiño de esta prensa del corazón, muy conocida y muy habitual tanto en las Calas del Cotillo como en Corralejo, donde tiene un segundo domicilio, iba a convertirse en la embajadora, en la imagen, en la marca, ¿no?, de la oliva. Esto ha desatado pros y contras. ¿Qué les parece que sea María Patiño la imagen de la oliva, pero que al fin y al cabo va a ser Fuerteventura, dado que en el exterior pues no diferencian de si tenemos 5 o si tenemos 6 o si tenemos 7 municipios? David Herrera.
Pues la verdad que es súper sorprendido con esta iniciativa. Yo creo que lo de hacer embajadora a alguien para un municipio o para la isla en sí tiene que tener un fundamento importante detrás por lo que conlleva ser embajador de nuestra tierra, ¿no? Entonces, lo que no creo yo es que cualquier famoso que venga de visita a la isla y demás, pues tenga que, si le vamos a poner como embajador, pues al final habrán más embajadores que residentes en Fuerteventura. Pero yo creo que es una medida equivocada y que, por ejemplo, podemos apostar por valores de la tierra, como son Paola Sarabia, que es una atleta muy condecorada, y o Eduardo Velasco, que es tenor. Entonces creo que nos darían...
Pablo Pérez, me están diciendo por aquí, por el pinganillo.
Pues también, Pablo Pérez, pues también, quiero
la compañera
decir,
de deportes.
Personas mediáticas que son de la tierra y que les puede favorecer a ellos ser embajadores y nos favorece a nosotros seguramente también. Entonces creo que debería de ir por esa línea.
José Luis Moreno. Uy, José Luis Moreno. Javier.
Ese, no sería, ese no sería buen embajador.
José Luis Moreno.
Perdonen, pero tengo demasiadas horas encima, me parece a mí. Javi, mira que siempre cambio algún nombre, pero el de hoy ha sido... Javi, dime.
Hombre, pues no, al igual que David, yo creo que tenemos embajadores locales que pueden ser más referentes, ¿no? A lo mejor estas medidas, ¿no?, que vienen a lo mejor desde el área de Marcelino, pues busca un poco más, pues, tener influencia en las redes y en los medios de comunicación, ¿no? Buscar likes, que realmente un embajador que conozca la tierra y que la defienda con sentimiento, ¿no? Más que Patiño, ¿no?, que se dedica ahí en Sálvame de Luz a criticar a la gente, ¿no? Entonces...
Bueno, no sé si efectivamente quería pulsar también para conocer si esta persona nos representa o no nos representa, o si ustedes se sienten satisfechos y que sea ella la que tenga esta labor, Owen.
Bueno, pero se están exagerando un poco, que al final es embajadora de turismo, no de cultura, ¿sabes? Y yo creo que no es lo mismo María Patiño que, por ejemplo, un cronista de Mujer, Hombre y Cersa, que sí tiene a lo mejor un seguimiento que es lo más joven, que son los que no nos interesan, entre comillas, que vengan los jóvenes que buscan borrachera y tal, si nos interesa. Los seguidores de María Patiño normalmente son gente mayor, que no creo que cause ningún daño a la isla porque vengan aquí. Yo creo que, bueno, a ver, no es ni tampoco... Es una buenísima noticia, pero tampoco lo veo como una noticia tan, tan horrible como,
no.
La pintan aquí algunos.
Esta no era la intención, de abrir otro volcán, Esto era simplemente para conocer si los jóvenes se sentían de acuerdo. ¿Y qué opina Herrera de que sea María Patiño?
¿A qué nivel se encuentra esa iniciativa y de qué va la iniciativa?
Bueno, son unas declaraciones de Marcelino Umpiérrez.
Sin más. Unas simples declaraciones sin acuerdos previos, sin estudios previos y sin fundamento alguno.
Como los charcos.
Es que, no, los charcos...
Por opinión propia, por lo que parece.
Pero yo es que me vuelvo otra vez porque se suscitan debates, se desvían la atención y ahora estamos hablando de esta señora, de un programa de la televisión y demás, sin venir a cuento y con un desgaste que supone de conversaciones, de tiempos y de pérdida de atención a los temas que nos deben de preocupar. Por eso es a la clase política, yo no sé lo que le está pasando últimamente. Marcelino ya no es nuevo en la política. Él sabe que eso va a traer contestación, salvo que también esté como otras personas con grados de notoriedad. Dice un disparate, no digo que esto sea un disparate, dice un disparate, notoriedad al canto, desgaste al canto y demás. No, a ver, iniciativas en el marco de turismo, que puede ser diferente, pero estamos hablando de algo que es significativo, es la embajadora o como la quieran llamar, que esa figura no existe como tal, que yo conozca, salvo en otros ámbitos. Entonces, eso te tienes que ir al tema protocolario de las instituciones, de las administraciones y demás. Que él quiera tener una atención con este tipo de visitantes y demás, porque, bueno, estratégicamente él lo considera oportuno, bien, pero que eso se proyecte a nivel nacional como embajadora de nuestra isla, al menos incluso como iniciativa, me parece poco afortunado y no es propio tampoco de un representante o concejal de turismo de nuestra isla. Eso se debe debatir en los órganos oportunos de las administraciones. El Cabildo tiene, antes tenía el patronato de turismo, los ayuntamientos, tal, y si hay alguna actividad, es la turística la que debe mantenerse coordinada y las iniciativas, sobre todo, promocionales muy detalladas, estudiadas y coordinadas.
Bueno, no sé si tenemos al otro lado, a Marcelino Umpiérrez para
aclarar. Sería oportuno.
Sería muy oportuno que pudiera entrar y que nos dijera en un minutito, nada más, un minutito, si esta iniciativa pues ha sido pues una idea, un anhelo, un deseo por parte de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Oliva, o si finalmente sí, si se va a llevar a pleno, si se va a... Un minuto, 60 segundos. Pónganse los auriculares, por favor. Buenos días. Por cierto, nos están preguntando en las redes. ¿Mesa de Juventudes? Sí, Mesa de Juventudes, con cambios en esta segunda temporada. También con la invitación expresa a nuestros veteranos políticos. Marcelino Umpiérrez, buenos días.
Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. 60 segundos, lo sé, un minuto nada más. Estamos aquí debatiendo sobre esa iniciativa que se ha oído de que María Patiño podría convertirse en imagen turística del municipio. ¿En qué estado se encuentra esa idea? ¿Es una idea que ya se ha llevado a pleno o que va a llevarse a pleno? ¿Ha habido conversaciones? En fin, cuéntenos, Marcelino.
Ha habido conversaciones, quizás sea el titular, ¿no? Porque el municipio de La Oliva ha recibido una cantidad importantísima de turismo nacional y estamos pues articulando opciones de promoción en Península para fidelizar ese turismo, que como bien sabes ese mercado tenía mucho éxito en Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, pero para Fuerteventura siempre fue uno de los objetivos no alcanzados, ¿no? Yo creo que esta pandemia, especialmente en el municipio de La Oliva, nos ha permitido, como parte positiva, si se puede dar una lectura positiva de la pandemia, que turistas de especialmente del norte de España, del País Vasco, muchísimo, tenemos estadísticas de los turistas que nos visitan a la Oficina de Información y Turismo del País Vasco, de Cataluña, Madrid y Asturias también. O sea que, bueno, eso nos invita a reaccionar y hemos tenido varios acuerdos verbales de momento. Uno sí que se ha concretado en el fin de semana, que es la renovación del convenio con el colectivo G Madrid, un colectivo que lleva el nombre de Corrales a Grandes Playas, allá por donde vaya. Y también hemos cerrado un acuerdo ya con el Hogar Canario en Madrid, la Casa de Canarias,
para
repetir aquella experiencia que hicimos en Madrid Fusión y quizás prolongarla durante el año con algún que otra acción, no solamente gastronómica, sino de nuestros artistas, de nuestros músicos, siempre dándole visibilidad al municipio.
Con respecto y, a la María Patiño, a la idea de María Patiño.
Y, bueno, sí, pero te quiero contar esto, Nuria, para que veas que va en la línea, ¿no?
Ajá.
Y con respecto a María Patiño, es una apasionada de...
Lo sabemos, sí.
Lo sabemos todo, y el acuerdo verbal fue rápido, porque ella le sorprendió nuestra propuesta, que no es ni más ni menos, sino que durante todo un año, donde esté la Oliva promocionándose en Península, pues que haga acto de presencia ella, que además cuando venga a nuestro municipio, pues nosotros le invitamos a hacer determinadas fotografías o publicaciones para que sus seguidores, que son muchísimos, bueno, vean lo que es el municipio de La Oliva y por supuesto, también tener presencia, como decía antes, en Fitur, en la difusión y en todas las actuaciones que hagamos.
¿La Oliva acude este año al Salón Gourmet?
Sí, estamos en ello. Estamos trabajando también ahora para estar en Expo Vacaciones, animados por esa afluencia masiva de turismo vasco. Expo Vacaciones el del 1 al 3 de octubre en Bilbao. Y, por supuesto, que queremos estar también en Salón Gourmet.
¿Estará María Patiño con ustedes allí?
todo ha sido de palabra, todo ha sido... Estamos ahora... valorando cuáles son las condiciones de ese contrato y porque todo tiene que ser por escrito, evidentemente.
Marcelino, ¿qué les hizo pensar en que fuera María Patiño? Porque es una periodista que tiene mucho retorno en redes sociales, muchos seguidores.
Yo creo que sí, por el nexo que tiene con Corralejo, ¿no? Y con el municipio de Oliva, ¿no? Entonces, yo creo que lo teníamos fácil y para ella también, porque lo que te decía, la pasión es importante aquí, que tiene ella por las playas, por el sur, por nuestra gente también. Ella está encantada cada vez que viene aquí, carga las pilas, como dice ella, y evidentemente es un personaje que nos va a dar visibilidad en Península.
Marcelino, 60 segundos, muchísimas gracias por intervenir, era más que adecuado. Bueno, 60, 70 segundos, ¿de acuerdo?
Un poquito más.
Gracias, Marcelino, un abrazo. Bueno, ¿qué es cierto? En lo que ha dicho Marcelino Umpierre, nos hemos encontrado a María Patiño este verano, concretamente en agosto y concretamente en el restaurante El Ancla, además conversando con muchísimos de los vecinos, de los turistas. Nos decían también Eduardo, propietario del Callao, es muy habitual en mi restaurante, presume de ello. No le importa que le hagan fotos los paparazzis y además siempre presume de Fuerteventura en sus programas. Es decir, bueno, ¿es una persona que está vinculada al municipio de La Oliva? Sí. Como apuntan a través de las redes, ¿tendría que ser consenso con el pueblo? Pues este es el interrogante que dejamos sobre la mesa. Herrera, mil gracias por participar en en esta segunda temporada. Y bueno, ya vamos a volver a contar con el señor Herrera, ¿verdad?
Sí. Hace esto más entretenido, diferente.
Efectivamente.
Aprendemos todos.
Gracias por participar esta semana. Buenos días.
Gracias.
Gracias.
Estamos...